Jensen Huang, CEO de NVIDIA, la mayor empresa del mundo por capitalización y modelo de chaquetas de cuero, explicó en una conferencia reciente el valor de Bitcoin.
Essentially, what Bitcoin is doing is taking excess energy, storing it into a new form. Mm-hmm. It's called currency. And you take that currency and you take it wherever you like. And so you took energy from one place and now you've transported it everywhere.
Entrevistado a posteriori por estas declaraciones, expuso que su empresa está invirtiendo en mineras de Bitcoin como Applied Digital, lo que inmediatamente algunos analistas tomaron como que Juan se había vuelto Bitcoiner. Sin embargo, esos mineros en los que invierte ya no son mineros y la razón de hacerlo no es Bitcoin. Lo que Juan plantea es la necesidad de su empresa y de todo el ecosistema de la inteligencia artificial de tener mejor acceso a toda la cadena de suministro de energía. Y en la base de esa cadena hay muchos, hasta ahora, mineros de Bitcoin, como Applied Digital, con suculentos contratos energéticos. No es un discurso sobre Bitcoin, sino sobre quién controla los átomos que hacen posible la inteligencia artificial. Y algunos mineros de Bitcoin están sentados justo encima de esos átomos. Esta competencia por la energía entre mineros de Bitcoin y productores de inteligencia artificial es la base sobre la que Michael Green, jefe de estrategia de Simplify Asset Management, asienta su postura negativa sobre Bitcoin. Mike estima que Bitcoin es un activo que lo hace bien en lo que él llama periodos post-escasez, momentos en los que hay recursos excedentarios como los hubo a partir de 2010 tras la fuerte inversión en energía de la década precedente. Ahora que hay escasez y competencia por los átomos, Bitcoin se resiente y, dice Michael, caerá más. Cito un artículo reciente de Mickey. La diferencia respecto a otros ciclos pasados es que los mineros de Bitcoin ya no están utilizando energía excedentaria y ahora están pujando contra Microsoft y Amazon por combustible para las máquinas, esto es, electricidad. Esto no es un dip, dice, es un estrangulamiento. El minero está en pérdidas quemando tesorería, esto es, vendiendo Bitcoin, para mantener las luces encendidas, con la esperanza de un rescate que no va a llegar. Mientras Bitcoin sobrevivió a caídas anteriores porque los mineros creyentes de verdad no tenían un uso alternativo para sus conexiones eléctricas, hoy los centros de datos de inteligencia artificial pagan entre 3 y 4 veces más ingresos por kilovatio que la minería de Bitcoin. Y los mineros están dejando de minar y pasándose a dar energía a centros de datos que permitan poner a gente en bikini. Esta última caracterización es mía, pero está ampliamente respaldada. Efectivamente, algunos de los hasta hace poco grandes mineros de Bitcoin han pivotado hacia la inteligencia artificial para soportar los chips de Juan, donde pagan bastante mejor. En opinión de Mickey, esto aboca a Bitcoin a dos escenarios igualmente tétricos. En el primero, el precio se mantendría alto, pero el hash rate, la energía dedicada a minar, caería, lo que volvería a la red insegura y susceptible a ataques. En el segundo, el precio cae junto con el hash rate y la imposibilidad de competir contra la energía que demanda la inteligencia artificial hace que ya nunca más sea rentable hacerlo. Así que, ¿tiene acaso razón Miliki y Bitcoin es un activo post-escasez, un capricho de ricos en un mundo que se ha vuelto escaso? ¿E implica esto que su precio vaya a seguir cayendo ad infinitum, esto es, para siempre? Pues sí y no serán las respuestas. Para los razonamientos, dale like y entendamos los modelos que usa Miki, la escasez que se viene y cómo se manejaría Bitcoin en ella. La tesis de la escasez de átomos está ganando fuerza, llegando a justificar la inversión en los planes más descabellados jamás propuestos por el hombre. Un artículo de la revista Scientific American compartía entrevistas a altos directivos de Silicon Valley que eran preguntados por este tema. Cito: la inteligencia artificial está creciendo más rápido que el planeta que la vio nacer. Los centros de datos representarán casi la mitad del crecimiento de la demanda eléctrica de Estados Unidos de aquí a 2030, y sus necesidades energéticas globales podrían duplicarse antes de que termine esta década. Las autoridades locales han empezado a mostrar reticencias a aprobar nuevas granjas de servidores que devoran terreno, tensionan las redes eléctricas y engullen agua para refrigeración. Algunos ejecutivos tecnológicos ya hablan de colocar servidores en el espacio, como una forma de escapar a esas batallas regulatorias. Los llamados centros de datos orbitales podrían funcionar con energía solar prácticamente ilimitada. Siguiendo esta idea, a principios de noviembre, Google anunció el proyecto Suncatcher, que pretende lanzar constelaciones de satélites llenos de chips alimentados por energía solar. Un plan que es una chorrada. El equipo de Thunberg hizo números y para competir en tamaño con la cantidad de computación que hay a día de hoy en la Tierra, necesitaríamos el equivalente a 500.000 campos de fútbol llenos de placas solares orbitando nuestro planeta. Teniendo en cuenta que a día de hoy hay unos 11.000 satélites operativos, los centros de datos espaciales tendrán tanto éxito como Hazard en el Madrid. Sin embargo, anuncios como este solo refuerzan la idea de que la lucha contra la escasez es real y apunta a empeorar. Es este contexto el que para Mike explica el mal rendimiento de Bitcoin, concretamente su caída de los últimos meses frente a la subida del oro. En abril de 2025, Mickey compartía una pregunta con su audiencia. Si los 1,7 billones de dólares que entraron en Bitcoin hubiesen ido al oro, ¿a qué precio cotizaría el metal? Una pregunta que acompañaba de una serie de modelos que sugerían que Bitcoin causaba un descuento en el oro, deprimiendo su precio entre un 30 y un 50% al desviar los flujos monetarios hacia el oro digital del oro orgánico. En ese mismo estudio sostenía que si esos flujos se revertían, el oro se revalorizaría violentamente hasta donde realmente le corresponde. Eso compartía en abril del año pasado. Y el rendimiento del oro contra Bitcoin durante los últimos 8 meses dice darle la razón. Desde entonces se advierte una correlación negativa entre los flujos que van al oro y los que van a Bitcoin. En su opinión, esta es una señal de la rotación de activos más significativa de los últimos años. No una rotación de tecnología a empresas, digamos, de valor, sino una rotación de consumidores de energía a conservadores y productores de energía. Bitcoin, dice Mike, consume energía y por tanto debe perder en un mundo escaso, mientras que el oro conserva energía y por eso gana. Una conclusión que es la segunda chorrada que sale en este vídeo. El equipo de Alberto hizo números y el hash rate de Bitcoin, la energía dedicada a minar, ha subido sin parar desde 2023 hasta octubre del 25. Desde entonces cae apenas un 5%. Por su parte, el oro también subió en el mismo periodo, dando pocas pistas, por tanto, de que sigan tesis contrarias. Este hash rate está globalmente distribuido y la minería de Bitcoin solo competiría directamente con la inteligencia artificial en unas pocas plazas del suroeste de Estados Unidos. Además, Bitcoin paga por generar energía, lo que convierte al activo en un productor de energía, ya que incentiva la oferta más que en un consumidor neto. Y finalmente, ¿cuánta energía necesita la red de Bitcoin para mantenerse segura? No es un número fijo ni tampoco es un número conocido, de modo que no está claro. Y nunca lo ha estado. ¿A qué nivel Bitcoin podría ser inseguro? No se sabe. Lo que sabemos es que ese presupuesto de seguridad ha ido bajando en términos relativos conforme su precio ha ido subiendo. Por esto, pronosticar la muerte de Bitcoin en base a un mayor coste de la energía en un lugar y momento concretos es una chorrada. Dicho esto, la escasez energética es real. No estamos en ese mundo post-escasez, pero hay que diferenciar entre tipos de energía si queremos hablar de escasez. Si lo hacemos, podemos llegar a la conclusión, como veremos, de que el contexto actual es alcista para Bitcoin, no bajista. Así que tenemos que hablar de la otra escasez. Pero si antes de explicación alguna y de propia voluntad quieres empezar a comprar Bitcoin ya mismo, te invito a hacerlo desde Kraken. Esta plataforma es mucho más que una bolsa donde comprar Bitcoin, ya que ofrece desde recompensas, según que hagas en la bolsa, hasta la posibilidad de obtener exposición a Bitcoin vía otros activos, como por ejemplo acciones como MSTR de Strategy, pasando por otras funcionalidades como Kraken Pay, que puedes usar para hacer pagos internacionales usando cripto. Me gusta Kraken porque es la bolsa que más experiencia tiene ofreciendo este servicio y a lo largo de 10 años que llevan y con más de 10 millones de usuarios, pues se puede decir, sin faltar a la verdad, que se han vuelto muy profesionales a la hora de ofrecer exactamente lo que cada uno de los usuarios quiere. Así que ya sea esta tu primera vez o seas un crypto bro experimentado, encontrarás en Kraken justo lo que buscas. Y si no lo encuentras, pues tiene un montón de gente dispuesta a dar soporte en cualquier momento del día. Así que si te interesa empezar a comprar ya, pues mírate Kraken usando el enlace más abajo y recibirás así no solo un descuento en todas tus operaciones, sino que también recibirás 15 euros tras tu primera compra de 100 euros. Las fuentes de energía que consume Bitcoin varían y nunca se pueden conseguir datos del todo precisos sobre ellas. Si bien en lo que coincide en la mayoría de estudios es que de todas las fuentes energéticas comunes, la que menos se usa con diferencia para minar Bitcoin es el petróleo. Sin embargo, justamente el precio del petróleo es el factor que más influye en el precio de Bitcoin. Como comparte un análisis de Arthur Hayes y cualquiera que siga un poco la política, dos son los factores que más influyen sobre la ciudadanía a la hora de decidir a quién votar: la economía y la inflación. Esta intuición, en el caso concreto de Estados Unidos, ha cristalizado en una ley matemática, la norma del 10%. Cuando el precio medio de la gasolina sube un 10% o más en los 3 meses que preceden a las elecciones en relación a su precio en enero de ese mismo año, el partido en el poder pierde una o las dos cámaras. Una ley que seguro está muy presente en la mente de Donald Trump en este 2026.
It's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached.
El precio del petróleo en este enero está en los $60. Si el equipo de Trump no quiere perder el control sobre el Congreso y o el Senado, en las elecciones de noviembre, su mejor apuesta es conseguir que el precio del crudo no suba de los $66 antes de esa fecha. En este sentido, se puede decir que están haciendo todo lo que está en su mano para conseguirlo.
At the center of this U.S. strategy in Venezuela is oil. The country holds the world's largest reserves, and President Trump just announced that the country will be turning over millions and millions of barrels to the United States at market price.
El 6 de enero, y como regalo de Reyes, Trump anunciaba que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, petróleo sancionado, pues no hay ninguno mejor, a los Estados Unidos de América. Este petróleo será vendido a precio de mercado y será controlado por mí, decía Donaldo. Tras magnate inmobiliario, estrella televisiva y presidente, ahora también será trader de petróleo. Y si bien esta noticia corrió como la gasolina ardiendo, no es lo más relevante que se anunció ese día. Como comparte Javier Blas, analista de materias primas para Bloomberg, lo gordo es que esos 30-50 millones de barriles son solo el principio y el plan es vender indefinidamente toda la producción que salga de Venezuela en el mercado libre. Esto significa un cambio enorme en el mercado de petróleo, tanto más grande como sean capaces de producir realmente, y será obvio con el paso de los meses. La razón es que hasta ahora ese petróleo se estaba produciendo igual, pero no estaba entrando en el mercado global, sino que se estaba vendiendo directamente a países como China y Rusia a precios más bajos de los que dicta el mercado. Estos barriles, como ha anunciado la empresa petrolera estatal de Venezuela, ahora se venderán a Estados Unidos, a un precio, eso sí, por negociar. Y después saldrán al mercado a través de distribuidores estadounidenses. Esto significa que, previsiblemente, habrá una mayor oferta de crudo y, por tanto, precios más bajos. Y también que estos países que recibían petróleo antes tendrán ahora peor acceso a este recurso. Obviamente, a China esto no le ha hecho demasiada gracia.
This is a typical act of bullying, a serious violation of international law, and a grave infringement on Venezuela's sovereignty that also severely undermines the rights of Venezuelan people. China strongly condemns this. I would like to stress that the legitimate rights and interests of China and other countries in Venezuela must be protected.
Con este movimiento y la inversión en los pozos de Venezuela que se viene, el petróleo puede empezar a ser un poco menos escaso, lo que a su vez podría permitir que la escasez en el principal recurso que afecta a Bitcoin desaparezca. Ese recurso es la liquidez. Si Bitcoin se correlaciona positivamente con algo, es con la liquidez global. Cuanto mayor es la liquidez en la economía, más sube Bitcoin. Pero hay dos tipos de liquidez que debemos diferenciar. El primero sería la liquidez que introducen los bancos centrales, el típico QE, una que suele quedarse dentro del sector financiero elevando el precio de los activos como la bolsa, los inmuebles y las meme coins. Y el segundo tipo de liquidez sería la liquidez que introducen los bancos comerciales vía préstamos a individuos y empresas para incentivar la actividad económica. Y la diferencia es importante, porque la primera, el primer tipo de liquidez, no suele crear inflación, como vimos en el periodo posterior a 2009, mientras que la segunda, sí, como vimos después de 2020, de forma más que transitoria. Y esto es un problema. ¿Por qué? El equipo Trumpo, como su secretario del Tesoro Scottie Bessent ha repetido incesantemente, necesita el segundo tipo de liquidez, es decir, ese que causa inflación. Pues esa liquidez es la que consigue que América se vuelva great again, mientras que el primer tipo de liquidez solo hace más ricos a los ricos, algo que, aunque no les importa que pase, prefieren no promover directamente. Por esto es tan importante el nivel de precios en el crudo. El petróleo decide si se puede incentivar la emisión de billetes o no, lo que marca el destino de Bitcoin. La teoría es que si el petróleo está barato, si metes mucha presión bajista sobre su precio invadiendo países, convenciendo a Arabia Saudí de producir a pérdida y en general haciendo lo que haga falta, podrías calentar la economía promoviendo la creación de crédito, bajando impuestos y desregulando sin sufrir una subida marcada en el precio del petróleo que podría llevarte a perder las próximas elecciones.
Because if we don't win the midterms...
Si logras todo lo anterior, Bitcoin debe subir. Y este es el objetivo principal de la actual administración. Juan y Miliki creen que el recurso escaso es la energía, pero no. El recurso más escaso es el tiempo. Hemos de asumir, por tanto, que por ganar tiempo en la Casa Blanca harán lo que tengan que hacer. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter. Te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues suscríbete y lo verás. No, pero va de temas que tienen que ver con Bitcoin, generalmente, y de temas que seguramente estén relacionados con los temas que he venido tratando estos días, ¿no? Obviamente, como los días cambian, pues los temas también cambian. Pero la idea es que hay veces que encuentro cosas que no veo manera de meter en un vídeo, pero que sí que quedarían bien en un artículo, así que lo escribo. Así que te suscribes y lo lees. Y ya está. Esa es toda la historia. Como también toda la historia de custodiar tu Bitcoin puede ser muy sencilla, puede volverse muy fácil si te compras una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo muy chiquitín que parece un USB, pero que es muy grande en cuanto a sus capacidades, ya que te permite custodiar tu Bitcoin de forma segura. Eso todo de forma fácil, porque al final, ¿de qué sirve que sea seguro si no tienes ni idea de cómo usarlo? Eso pensé yo cuando empecé a trabajar con ellos y la verdad es que estoy muy contento porque una Bitbox lo maneja cualquiera y por esto lo recomiendo. Por esto y porque además de ser muy fácil de usar, pues sí, ciertamente también es muy seguro. Así que nada, mírate una Bitbox o varias si quieres crear un monedero multifirma, que también se puede y de forma muy fácil. Y nada, usa el código UPSB, eso sí, para tener mejores condiciones, mejores precios en esos dispositivos. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que nuestro queridísimo Richard Nixon, que sale mucho en estos vídeos, sale mucho, sale incluso en la intro. Y es que este presidente pues, es famoso entre los bitcoiners, ¿no? por haber roto el último enlace entre el dinero y el dinero fiat, digamos, y el oro, haber separado del todo el dinero del sistema de dinero duro. Y no quiero hablar de Nixon hoy por esto, sino quiero hablar justamente de la parte final de su mandato. Pues resulta que Nixon, en 1973-4, sabiendo que le iban a hacer un impeachment, es decir, que lo iban a empapelar, como decía antes, que Trump teme que le hagan si no consigue ganar las siguientes elecciones, pues temiendo esto, Nixon dimitió, dejó el puesto, digamos, de presidente, y ha sido el único presidente que ha hecho esto. Veremos si Trump hace lo mismo si pierde las siguientes elecciones.